A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llegamos a viernes 15 de marzo, programa 1396 a lo largo del día. Hoy se inicia la Liga Pro. Hoy arranca la tercera fecha que se va a jugar entre viernes y domingo, porque inmediatamente la próxima semana ya vamos a tener nosotros en juego la cuarta fecha del torneo. Vamos a conocer también la nómina por parte de Félix Sánchez Vaz. Antes de la nómina y demás, los partidos son amistosos ante Guatemala e Italia. Vamos a hablar también de técnico universitario, Delfín, partido muy importante, sobre todo porque Delfín se encuentra cero polito cero, está zapatero y el equipo del técnico universitario tiene 3 puntos y con muchos problemas Juan Pablo Buch por parte de la dirigencia. Eso los vamos a tocar también. De Sociedad Deportiva Aucas cayó en cuartos de final de la Copa Libertadores Sub-20 ante el conjunto de Boca Juniors. Lamentablemente el equipo del técnico Sebastián Blázquez, argentino, el ex portero de Muchurruna, técnico universitario y Sociedad Deportiva Aucas en mayores, no pudo ante Boca Juniors, que es el actual campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Tendrá que disputar ahora Sociedad Deportiva Aucas el juego por el tercer puesto. Vamos a hablarles de que se dio a conocer ya por parte de Félix Sánchez Vaz la nómina de jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol para los dos partidos amistosos. El 21 ante la selección de Guatemala y el 24 ante la selección de Italia. Sorpresas, ¿usted qué cree? Aquí la nómina de la tricolor mayor.
Porteros: Hernán Galíndez, Alexander Domínguez y Javier Burray. Defensas: Piero Incapié, William Pacho, Félix Torres, Robert Arboleda, Joel Ordóñez, Leo Realpe, Pervis Estupiñán, Aníbal Chalá, José Hurtado y Ángelo Preciado. Volantes: Carlos Grueso, Oscar Zambrano, Joao Ortiz, Moisés Caicedo, Alan Franco, José Cifuentes, Kendry Páez, Jeremy Sarmiento, Gonzalo Plata, John Yeboa, Alan Minda y Ángel Mena. Delanteros: Ener Valencia, Jordi Caicedo y Allen Obando.
Árbitros horarios, Liga Pro, tercera fecha.
Domingo 17 de marzo, 15 horas con 30, Estadio Jocay, Ciudad de Manta. Delfín Sporting Club recibe a Club Técnico Universitario. Juez central: Juan Carlos Andrade. Línea 1: Ricardo Valdivieso. Línea 2: Eddie Rivera. Cuarto árbitro: Russell Terán. Asesor de árbitro: Santiago Vallejo. En el VAR: Kevin Pazmiño. A VAR: Edison Vázquez, encargado de la calidad, Sandra Zambrano. 18 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Deportivo El Nacional se enfrenta a Club Sport Emelec. Árbitro central: Mario Romero. Asistente 1: Luis González. Asistente 2: Boris Sánchez. Cuarto árbitro: Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros: Diego Granja. En el VAR: Diego Lara. Asistente de VAR: Carlos Vallas. Encargado de la calidad: Clever Freire.
Les voy a presentar al dirigente Robert Gavilanes, de técnico universitario. El hombre lo sabe todo, pero esto es lo que no debe hacer un dirigente, un miembro del directorio de un equipo de primera categoría. Debe de poner la cabeza en su sitio y la lengua en su lugar. Vamos a escuchar lo que dijo Robert Gavilanes, como dijimos en la previa, gracias a los colegas de Radio Centro hemos hecho esta edición. Lo primero, la reunión de comisión de fútbol estaba para 3 de la tarde. No, hay que hacerla a las 12. ¿Por qué? Aquí está Robert Gavilanes.
Tuvimos una reunión muy importante con el cuerpo técnico. Queríamos ganar tiempo, ya que nos manifestaba el cuerpo técnico que era un día feriado, pero para nosotros no hay feriado. Tenemos que trabajar en vista y en las circunstancias que se encuentra el equipo. Le pedimos el informe, dimos nuestros puntos de vista. Manifestamos que el equipo no está jugando bien, no está jugando a nada, no hay un orden, no hay un sistema, no hay un esquema. Se les dio a conocer eso a los señores miembros del cuerpo técnico y ya pues sí se les exigió trabajo, porque tú sabes que todo depende de resultados y si no trabaja a tiempo completo, no se dedica las 24 horas al equipo, no se va a ver resultado. Entonces le pedimos a otros que a partir de hoy trabaje al 100% en el equipo y nos empiece a dar resultados de lo que es lo que queremos nosotros y la afición de técnico universitario. Sí. Los cuerpos técnicos son hijos de resultados. Si de no ver resultados, tendríamos que cambiar al andar el cuerpo técnico, porque este campeonato no es muy largo, es corto. Ya queda solamente 13 fechas para ver cómo quedamos en la tabla. Y son solamente campeonatos de 30 fechas donde necesitamos tomar lo más pronto posible puntos para las aspiraciones que tenemos nosotros.
Y ante esta necesidad y urgencia de reunirse lo más pronto posible, esta fue, según el directivo Gavilanes, la respuesta del técnico.
Lo que nos dijo es que se cambió más del 70% de jugadores, pero como nosotros y todos saben, tiene 2 meses ya trabajando el equipo, el mismo equipo se le dio desde el inicio, desde el día 8 de febrero se le dio todos los jugadores que están hoy. Cuando él en el transcurso de la pretemporada nos iba diciendo que se encuentra bien, que está contento, que no le hacía falta nada, que lo que sobraba sacó, y hoy en día que ya está en el campeonato, tú ves, no hay un orden. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros del orden? Que cada cual juega lo que quiere. Eso le dijimos ayer al profe, que no es así, que el fútbol se componía tácticamente, pero como no hay una táctica, empezando desde el orden, no hay un orden. Entonces dijimos al profe que a partir de hoy empiece a poner orden. Él sabrá pues cómo trabaja, caso contrario tendríamos que ver otras opciones.
El directivo Gavilanes ya le ha puesto plazo al director técnico Juan Pablo Buch. ¿Qué plazo tiene el técnico, Mr. Robert?
Obviamente, que de no caminar esto en los próximos partidos, teníamos que, sobre la marcha, cambiar de cuerpo técnico.
Y también se refirió el señor Gavilanes a los refuerzos, pero parece que este hombre no la tiene muy clara, porque dice, por derecha, por izquierda, por derecha, total, de los dos. Mejor escuchen ustedes esto que dice Gavilanes.
Al inicio se le preguntó al profe que si es que quería algo más, dijo que no, que con lo que tenía le bastaba, pero de esto va de nosotros, de darnos cuenta cómo está la situación. Nosotros vamos a adquirir uno o dos jugadores más. Jonathan estaba ya acordado todo, pero Juan Pablo Uce decidió por Eddie Guevara. Ahí están las consecuencias. Justamente un extremo por cualquiera de las dos bandas, ya que por derecha sí está Jason Carabalí y Jason Chalá. Y yo creo que por izquierda no estaría haciendo falta, pero de no haber por izquierda, aunque sea por la derecha.
Parecería ser que él forma parte de las charlas que hace la unidad técnica y los jugadores, porque dice Gavilanes que el mensaje no llega. Este hombre a lo mejor tiene una cámara escondida. Escuche.
Si la afición tiene toda la razón, no está satisfecha, ni nosotros estamos satisfechos. Nosotros esperábamos mucho más de este equipo, mucho más de los jugadores. No sé si el cuerpo técnico no se hace entender, no explica bien las cosas, o los jugadores no le entienden. O sea, eso no entendemos nosotros, porque al inicio se nos decía una cosa, pero hoy ya transcurrido las dos fechas y los tres partidos, no están diciendo otra cosa.
Este tema no lo conocíamos. La duración del contrato de Butch no es hasta junio. ¿Hasta cuándo? Aquí lo dice.
El profe tiene hasta fin de año. Renovó recientemente.
Pero ante todas las incongruencias que hemos escuchado, palo y palo y palo a la dirección técnica, sin embargo, qué bueno, le están dando apoyo a Juan Pablo Butch y a toda la unidad técnica.
Le brindamos el apoyo para que vaya a Manta. Tiene todo nuestro respaldo para ese partido. Queremos que se reivindique. Lo que le exigimos es trabajo, que se dedique más tiempo y corrija todo lo que tiene que corregir, que converse con los jugadores y se haga entender. Y ojalá los jugadores comprendan qué es lo que quiere el cuerpo técnico de a ellos.
Y para finalizar, realmente creo que esto ustedes nunca lo han escuchado de un dirigente. Con todo lo mal que anda Juan Pablo Butch, según el señor Gavilanes, resulta que toca ayudarle al técnico. Los dirigentes le ayudan en la parte técnica al estratega del conjunto del Rodillo Rojo. Por Dios, lo hemos escuchado todo. No me cree, escúchelo.
Tú ves, la aprobación del técnico muchas veces no da resultado. Sí toca ayudarle a uno mismo. Sí toca ayudarle a uno mismo. Sí toca ayudarle a uno mismo.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Y cabe recordar que Técnico Universitario enfrenta a El Delfín en la ciudad de Manta. Vamos con esta nota con el jugador Gariglio, jugador argentino, que habla en torno a la preparación del equipo e intentar sumar los primeros puntos ante el técnico universitario. Recordar que en el fondo de la tabla se encuentra el Delfín, Gariglio.
Bueno, buen día. Sí, como decís vos, no fue un buen inicio, no fue el que esperábamos. Está claro que queríamos clasificar a la Sudamericana, que queríamos dar pelea, obviamente lo logramos, pero bueno, estamos descontentos con el tema de la liga. Esperemos recomponernos este fin de semana y empezar a sumar de tres.
Los tres partidos consecutivos que tuvieron durante una misma semana, ¿crees que le pasaron factura al equipo ante Imbabura?
Por el tema de la clasificación, pero bueno, ya eso vamos a ir hablando. Hay que recomponerse rápido, que tenemos que empezar a sumar, porque quiera o no, la liga es importante, igual que la Sudamericana.
¿Qué significa marcar para un defensa, anotar un gol en Copa Sudamericana? ¿Qué significa para
ti? No, obviamente una alegría enorme, ayudar al equipo siempre donde me toque, si poder sumar, ayudar todo el tiempo al equipo para lograr una victoria, y bueno, sí, estoy muy contento por eso.
¿El grupo anímicamente cómo está? ¿Se encuentra golpeado o se han recuperado ante la derrota con Imbabura?
No, fue un golpe duro, la verdad que... veníamos de salir goleando en el primer tiempo contra Cuenca 3-0 a salir nosotros perdiendo 3-0, entonces fue un golpe duro. Obviamente toca recomponerse rápido y hacerlo de la mejor forma.
¿Qué mejorar para este tercer partido de Copa acá en la liga local, Nacho?
Y queremos ganar, sea como sea, hay que obviamente ser autocrítico, porque no tuvimos un buen primer tiempo, diría yo, porque el segundo ya lo fuimos a buscar, pero el primer tiempo contra Imbabura no fue bueno, lo sabemos, lo aceptamos y bueno, estamos preparados para corregir los errores y, como te dije recién, ser autocrítico y poder lograr la victoria el domingo.
En tres partidos ya, ¿cómo va tu adaptación al medio, al fútbol ecuatoriano, y qué característica ves en este fútbol?
No, un poco me costó al principio, yo ya lo había dicho, fueron unas semanas difíciles, la altura, hubo un montón de cambios, pero bueno, ya me adapté, creo que me siento con confianza, muy bien, y bueno, espero que se remarque el domingo.
Técnico Universitario, un rival de altura, va a jugar en el Llano, 12 equipos urgidos por la victoria.
Bueno, sabemos que el año pasado tuvimos una racha de varios partidos sin perder de local, esperemos. Bueno, la perdimos ahora con Independiente, pero estamos listos para comenzar de nuevo y poder lograr la victoria.
¿Te da de pronto un poco mayor la seguridad saber que vuelve Brian Heras a estar en el arco de Delfín como titular?
Sí, Brian es un gran arquero, igual que Reca, Pierre, los chicos están preparados, están bien preparados. Sabemos que cualquiera de los tres, cuatro arqueros que les toque va a cumplir y va a dar lo mejor de cada uno.
Nacho, ¿cuánto costará poder ya tener una sincronización con Nicolás ahí en el fondo de la saga?
No, yo siento que partido a partido vamos a ir puliendo los detalles que quedan. Creo que contra Cuenca hicimos un gran partido los dos. Creo que todo el equipo en sí hizo un gran partido. Después hay detalles, obviamente, que se van dando durante el partido, pero creo que nos vamos a sentir bien durante el año.
El año pasado fue un emblema dentro de este equipo. ¿Cómo ustedes tomaron como jugadores la ausencia de Oyola?
Y el Pony se nota la diferencia, pero bueno. Yo creo que no hay que encapricharse con alguien, es bueno para él que crezca, para su carrera es muy bueno, estamos muy contentos por el avance que tuvo. Pero bueno, ahora vino Marian, que también lo hace de buena forma, está Enzo, hay nivel y bueno, espero que sumen para el equipo.
Gracias, Nacho. Gracias.
Y vamos a continuación con el técnico del Delfín, Guillermo Duró, el argentino. Guillermo Duró, no está Oyola, y ya se fue, ¿qué quieres que te diga? ¡Ya se fue! Ya no está Oyola. El que he traído es mejor que Oyola. Guillermo Duró, director técnico argentino, el ex Deportivo Cuenca al frente del Delfín.
Jugando en el Jocay, como el Delfino hay.
¿Cómo siente Guillermo Duró la ausencia de Brian Oyola?
No, nada, se fue, ya está, listo. Ya está, fuera. Otra cosa, tengo jugadores mejores que Oyola ahora. La verdad que sí, contento por el objetivo logrado. Era lo que buscábamos, lo que veníamos preparando durante toda la pretemporada. Pero bueno, ahora que hay que dar vuelta a la página, meterse en lo que es el campeonato local. Venimos de una derrota que no pensábamos que iba a ser de tal manera. Sabíamos que por ahí estábamos cansados, que teníamos que solucionar alguna que otra cosa, pero bueno. Así que ya ahora, metido de lleno a estos tres partidos que tenemos en seguidilla, cada cuatro días, así que bueno, ahí ya estamos preparando todo eso.
¿Cómo se encuentra anímicamente el plantel después de esta derrota?
Después de haber logrado el objetivo, anímicamente está bárbaro. La derrota sabíamos que podíamos llegar a tenerla por una cuestión de cansancio, de la altura, de factores que sabíamos que nos podía pasar factura. Sí, algún que otro lesión, algún que otro que teníamos que cuidar. Así que bueno, pero estos partidos se pueden recuperar, el de Copa no se podía recuperar, ya no había pasado el año pasado con Liga. Así que bueno, pero anímicamente el plantel se encuentra de la mejor manera.
¿Qué balance saca de estos primeros tres partidos, profesor? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
Sí, el balance positivo para la Copa, negativo para campeonato. Más allá de que con Independiente hicimos un gran partido, tuvimos opciones de ganarlo, nos quedamos con la mano vacía, pero el partido con Imbabura no jugamos bien, no estuvimos físicamente a la altura de lo que representa ir a jugar un partido a la altura. A ver, fue un año largo donde hicimos un esfuerzo importante y teníamos que cerrar un ciclo, coronarlo y creo que toda la euforia se basa en todo lo que vivimos el año pasado, ¿no? que fue un esfuerzo terrible. Se habían ido muchos jugadores, entonces había que estar preparado y para este compromiso. Entonces la euforia también viene por cómo se fue dando el partido, cómo se fue dando el resultado a medida del tiempo que íbamos jugando. Así que bueno, y lo vivimos de tal manera que, y lo festejamos de tal manera también que bueno, por todo lo que habíamos pasado.
¿Vuelve Enzo Gaggi para este fin de semana, profesor?
Esperemos que sí, ahí está, ya se incorporó a los trabajos de campo, así que vamos a ver cómo llega.
¿Lo vimos a García en diferenciado? ¿Grave o
cómo? No, García tiene una ampolla en el pie, en la planta del pie, que le está molestando bastante. Entonces preferimos pararlo un día más y ya mañana también se incorpora.
Profe, en cuanto al trajín de los partidos que se vienen, ¿se está analizando, se está buscando soluciones para poder no descuidar lo que es Liga Pro, profe?
Es que no tenemos que descuidar Liga Pro. Es importante porque hay equipos realmente que ya están demostrando que tienen poderío. Hay cuatro o cinco equipos que se armaron bien, que son fuertes. Se sumó Católica a ese grupo, así que Aucas, sí, más los cuatro que sabemos que siempre tienen un buen presupuesto y buen plantel, ya son seis equipos, entonces no podés despegarte mucho. y bueno, hacer una planificación buena para estos tres partidos. Cada cuatro días vamos a jugar, pero yo creo que vamos a estar bien, porque no tenemos que ir a la altura, así que creo que no vamos a tener problemas.
¿Mejoró el nivel? ¿Es más competitiva esta Liga Pro, tomando en cuenta uno de los hermanos Ibarra que regresó, Estrada que regresó, jugadores como el paraguayo que es goleador y fue goleador en otro país y vino hasta acá? ¿Mejoró todo esto el certamen para esta temporada? ¿Es más competitivo?
Yo creo que sí, que se está haciendo mucho más competitiva. Ya se ha visto, casi todos los equipos han convertido, los extranjeros que han llegado, los nueve, están con la flecha arriba. Así que bueno, sí, está bueno para la liga y para el fútbol ecuatoriano, que es una liga dentro de las tres más competitivas hoy por hoy, está dentro de esas tres ligas.
Listo, gracias. El ingeniero José Delgado, el presidente del Delfín. Sí, el equipo no gana, dos partidos, vamos a ver qué pasa este domingo, pero hay billete. Y con dinero se pueden hacer contrataciones. Y las contrataciones, si son buenas, se venden. ¿No ve que hay buen Barcelona? Escuchemos aquí al ingeniero José Delgado, presidente del Delfín.
Jugando en el Jocay, como el Delfino ahí.
Bueno, yo creo que mejor no podemos estar con una clasificación a grupo, que era lo que habíamos propuesto al inicio del campeonato. Lo habíamos conversado con el cuerpo técnico y con los jugadores, que el partido del Cuenca era el partido más importante, porque era lo que nos definía, no solamente un respiro económico, lo que significa un partido de poder tener ingresos adicionales, lo que significa estar en la imagen internacional. O sea, yo creo que nos ayuda a todos, a los jugadores, al cuerpo técnico, a uno como dirigencia, a la ciudad, a la provincia, que lo conlleva poder abrir las ventanas a nivel internacional. Yo creo que es un partido que nos definió mucho, y que nos va a dar mucho a todos, no solamente al equipo, sino a toda una ciudad y a la provincia de Manabí.
Es un buen arranque en el aspecto económico, no solo con el premio de Sudamericana, sino también con la venta de Oyola al Barcelona Sporting Club. ¿Ayuda mucho ese rubro a lo que es este inicio de Delfín Sporting Club Económico?
Sí, principalmente el tema de la clasificación a Sudamericana. Yo creo que lo de Oyola, el hecho de ellos tener participación económica, es muy poco lo que se pudo tener por diferencia, pero bueno, yo creo que por más que conversamos con él de poderlo sostener, hay que siempre entenderlo al jugador también. Yo creo que él nos dio gran aporte, no solamente en el campeonato del año pasado, sino en este mismo equipo cuando participó con el Cuenca, también nos dio un gran aporte, y también hay que ser recíproco con la vida. Así que yo le había dicho, Oyola, si me dejas clasificado a Grupo Sudamericana, voy a doblegar y voy a ayudarte. Y yo creo que es un compromiso, que la palabra hay que cumplirla. Y después de que clasificamos, al siguiente día estuve conversando con la dirigencia de Barcelona, viajé a Guayaquil, y sellamos, pero se dio una vez que obtuvimos la clasificación, porque de lo contrario yo creo que lo necesitábamos para el resto del campeonato, pero era un compromiso que habíamos adquirido con el jugador, de poder ver que el equipo del Delfín, haciendo las cosas de a poco, con aplomo, con trabajo, se ha convertido en un club que ahora sirve de escalón. Clubes, si no hagan un poquito de historia y ver lo que le pasó a Joe Ortiz, a Yanel Corozo, a Pedrito Ortiz, a Rivero, a Piñatares, a Chicaiza. Yo creo que el Delfín ha sido eso, no solamente en cuestión de jugadores, sino de cuerpo técnico. El profesor Fabián Busto estuvo ese gran trabajo de poder hacer el equipo campeón. Que objetivos son los que ayudan a saltar, a ir un poco más allá. Que hay que entender que esto del fútbol para ellos es una profesión como cualquiera, y que se necesita de que algún día vayan a equipos donde puedan ganar un poco más de lo que ganamos nosotros, y que nos dejen algo siempre para nosotros, porque a veces como hinchada los entiendo de que se va un jugador importante en el club, pero el club tiene pocos ingresos, tenemos poca participación de autoridades, de empresa privada, incluso de la hinchada, poca participación. Estoy muy agradecido a la última participación con Independiente, vi un buen público, ojalá Dios mío que así sea, y que este año despierte a la hinchada y que se dé cuenta de todo lo que nosotros estamos haciendo, que es para la ciudad y la provincia, porque siempre he dicho que Manta necesita y Manabí necesita de un equipo de nivel.
Cierra el mercado de pases el 25 de marzo. ¿Delfín tiene plantel completo o se analiza de pronto traer a alguien que pueda suplir la ahora ausencia de Oyola?
Sí, hemos considerado que que tenemos que suplir la ausencia de Oyola. Inclusive nosotros en algún momento manejamos la posibilidad de que Oyola pudiera salir y que podría ser su reemplazante Miller Bolaño, pero un jugador que ya está contratado. Y queremos ahora pensar en un cupo internacional de extranjero, porque todavía nos da el reglamento. El reglamento del fútbol ecuatoriano permite cambiar a 2 de sus 8 extranjeros durante el año. Entonces haríamos uso del primer cambio, que es el de Oyola. Lamentablemente se lo inscribió porque la idea inicial de nosotros era de que el jugador se quede, pero después de la primera convocatoria no la asistió por tema de calamidad doméstica, y todo eso nos hizo poder entender que el jugador estaba puesto sus sentimientos en Barcelona y que no íbamos a luchar en contra de la corriente.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Queremos indicarles en esta segunda parte el tema Barcelona. Vámonos con el tema Barcelona. Me dicen que está listo. Barcelona juega mañana ante el equipo de El Orense. Va a presentar algunos cambios el técnico Diego López. Por ahí la presencia de el defensa Nicolás Ramírez, el chileno, de seguro será una de las opciones que apueste Barcelona para este partido. Entendemos que por derecha estará el jugador Oyola, Brian Oyola, y luego hacer un equipo mucho más ofensivo. Barcelona es el favorito, novedad, pero tiene que en este tipo de partidos contra estos rivales mejorar gol diferencia, marcar un gol a la brevedad posible y luego tratar de mejorar los goles a favor. Este es un rival que se presta para aquello. Vamos a continuación a escuchar a Diego López en rueda de prensa. El hombre continúa indicando que Barcelona jugó un partidazo contra el Independiente. Pero qué partido, y de eso ustedes no dicen nada. Qué partido que jugó Barcelona. Pero perdiste, hermano, no te has dado cuenta que de 6 tienes 3. Escuchemos a Diego López, director técnico uruguayo del Barcelona, quien anuncia que tiene contrato hasta junio, nada más.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
Mi pregunta va quizás en base a lo que pasó en el último partido con Independiente del Valle, pero específicamente, profe, en las marcas, ¿usted determina hombre a hombre o por zonas? ¿Por qué se le hago esta pregunta? Porque una de las críticas, por lo menos en uno de los goles que recibe Barcelona, es por ejemplo en la marca de Zárate, el jugador de Independiente del Valle, que la termina tomando Chalá y quizás no es muy fuerte en el juego aéreo.
Buenos días. Mirá, ahí las marcas, nosotros hacemos una zona mixta donde después hay gente que marca hombre. Ahora no me acuerdo bien las otras marcas, pero más o menos los grandes los hacemos agarrar con los zagueros, donde si vos ves había otro zaguero con el otro central que era alto y el 9 con un zaguero. Entonces creo que eso correspondía. Después del otro zaguero es normal que... si tenés dos laterales, que por ahí no, el fuerte no es no es el fuerte del jugador o no tiene la altura, ahí tenés que pelearla con mañas, con un poco de todo. Pero yo creo que fue más mérito del defensa de ellos que el marcaje, porque si uno después va a ver, saltan juntos o medio que salta después o le salta un poco más para atrás, y bueno, eso yo creo que puede pasar. Lo que no puede pasar o lo que no me gusta ver es que salte solo y que se vea que salta solo y no tiene marca. Por ejemplo, vos ahora me estabas diciendo que era de Chalá, y es así, o sea que vos viste también que lo tenía Chalá. Entonces digo, yo creo que ahí fue más virtud del rival, que fuerte. Y bueno, ellos tenían 3 jugadores fuertes de cabeza, nosotros teníamos por ahí las características 2, tenemos al polaco, pero el polaco lo mandamos a zona, en el primer palo. Entonces fue un poco eso lo que pasó. Después lo que decís de las críticas, creo que las críticas se aceptan siempre, y sobre todo más cuando se pierden. Por ejemplo, yo por ahí hago a veces más críticas adentro del grupo cuando por ahí ganamos y mismo ustedes no dicen nada, y bueno, nosotros vemos y criticamos a nuestros jugadores en lo que es el trabajo nuestro en la parte interna. Pero repito, ahí vos mismo dijiste que la marca estaba, el jugador por ahí es verdad, era más bajo, pero es lo que teníamos en cancha en ese momento, y para mí fue más virtud del rival, es ese gol.
En el partido inicial de esta temporada frente a Imbabura, Barcelona presionó mucho al rival, lo presionó tanto hasta que lo obligó a cometer errores en salida, y producto de ello me parece que llegó el primer gol de Barcelona. Este rival, el Orense, es un equipo diferente en cuanto a su estructura, en cuanto a su dinámica, su juego físico, como para Barcelona tratar de hacer lo mismo en cuanto a la presión, o de pronto no es tan viable esa estrategia, profe.
Mira, aprovecho ya esta pregunta para resaltar algo que sinceramente yo leo poco. Muchas veces me llegan algunas cosas, pero en realidad leo poco. Capaz que ustedes lo resaltaron. Pero me interesa también resaltar porque los jugadores, nosotros se los hemos dicho y lo hemos visto, y fue algo importante. Nosotros, como tú decías, el primer partido fue un partido donde teníamos un rival que después jugó bien e hizo goles, pero nosotros eso ya lo sabíamos y no lo dejamos respirar al rival, y lo atacamos y lo dimos y hicimos presión alta. Y a dónde voy es que hicimos lo mismo con Independiente del Valle en la altura. Entonces creo que esto es algo que los jugadores nuestros se dieron cuenta, que hoy creo que estamos preparados para ir a jugar a la altura, ir a jugar contra un rival fuerte como es Independiente, que se le llevó al error, que después erramos algunos goles, que el arquero fue, si ustedes saben también, fue figura. Entonces creo que esas son todas cosas importantes. Después otra cosa que quiero resaltar, que yo por ahí en el fervor del partido no lo había visto tanto, pero como hubo una pregunta que se me hizo después del partido y me dijeron como que el segundo tiempo habíamos dado más espacio y que estábamos lentos en las vueltas. Yo creo que dije que teníamos que arriesgar más, como lo hicimos, pero después viendo el segundo tiempo se atacó mucho, se atacó bien, muchas veces por un toque de más. Cito solo la acción que hicieron Jesús Trindade, un cambio de frente a Adonis, de primera a Chalá, a Aníbal, que se fue de frente al arco y que se la tocó apenas, se la desacomodó Yorkaef, si no quedaba solo adelante el arco, y como esas situaciones tuvimos muchas. Entonces el segundo tiempo no fue malo. A mí por ahí me había quedado la sensación, y después escuchando esta pregunta por ahí también como que reafirmé, pero después viendo el segundo tiempo, creo que el equipo mereció un gol, pero esto no va por merecimiento, ¿no? Esto van por los goles, ellos hicieron los goles, y yo lo primero que dije es que Independiente ganó bien y mereció ganar. Hicieron los goles en el momento justo, pero muchas veces las cosas no hay que tirar todo, cuando se pierde está todo mal. Yo creo que nosotros tenemos que tener un equilibrio y saber cuando se gana que no está todo bien, que hay que seguir reforzando cosas y mejorando. Y en este partido yo creo que, vuelvo a tu pregunta, y creo que fue algo bueno que se hizo en el primer partido, que se mantuvo contra un rival difícil en la altura, que el segundo tiempo fue bueno también. Si hubiésemos hecho un gol hubiese estado más bueno el partido, pero bueno, no se dio de esa forma. Ahora vamos a tener un rival que juega bien, que yo creo que si lo dejás jugar juega muy bien. Entonces, y sobre todo ellos tienen experiencia en primera. Ahí nosotros tenemos que estar atentos y saber que tenemos que hacer un gran partido para llevarnos el resultado. Este es un equipo que demanda siempre el resultado, la victoria, y nosotros trabajamos para lograr la victoria, porque creo que este equipo te exige eso. Entonces nosotros creo que se trabaja el día a día y vamos a enfrentar un rival donde va a ser duro. Porque repito, tienen jugadores que están acostumbrados a lo que es venir acá a jugar. Por ahí el rival pasado que jugamos el último partido en casa no. Y bueno, por ahí también lo sorprendió la actitud y la fuerza que tuvo el Barcelona. Y bueno, en este partido no los va a sorprender. Y entonces va a ser palo y palo. La verdad que va a ser un lindo partido donde tenemos que estar prontos mentalmente porque sabemos que tenemos que lograr los 3 puntos.
Hay una palabra que usted la viene diciendo desde el año pasado, detalles. Esos detalles parece que se le están complicando para poderlo corregir previo a un partido, profe. ¿No cree usted que previo a un partido debería ser un cambio para el siguiente compromiso? Pregunto nada más, la decisión la toma usted. Y una cortita, ¿cómo está su situación con Barcelona? ¿Hasta cuándo tiene contrato firmado con el equipo?
Mira, ¿de hacer un cambio en qué sentido? No entendí.
Usted siempre dice
entendí los detalles.
Sí.
Que tenés razón, que creo que esta vez, por ejemplo, los pagamos caros, porque fueron en el, sobre todo segundo gol y tercer gol fueron detalles. Defensivo donde erramos nosotros, y como siempre digo y lo voy a seguir diciendo porque es la realidad del fútbol, los detalles hacen la diferencia para un lado o para el otro, y esta vez lo hicieron para el otro. Nosotros ahí tenemos que no sé si te referías a esto, a cambiar la actitud nuestra y saber. Y les digo algo que me pasó, porque es algo personal que se lo dije también a los jugadores. Terminó el primer tiempo y a la izquierda miro el tablero y veo 3-1. Y uno dice, 3-1, esa es la dura realidad de los detalles. Y uno dice, por ejemplo, si tú no estás mirando el partido, prendés la tele, mirás y decís 3-1, paliza. Partido cerrado, terminado. Y sin embargo, el que vio el partido dice, ¿cómo? 3-1, y por ahí la sensación esa la tuvimos un poco todos. Es decir, un gran partido que se está haciendo, y bueno, pero después tenés que ir a ver lo que está diciendo vos. Por ahí fue merecido el 3-1. ¿Por qué? Porque ellos en los detalles estuvieron mejor que nosotros. Entonces, nosotros también le dije a los jugadores que acá van a venir equipos en Copa de primer nivel. Si nosotros, contra equipos de primer nivel, damos estas ventajas, no competimos. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. No competimos a alto nivel. Porque cuando uno compite a alto nivel, estos errores no se pueden cometer. Entonces, pasó este partido, un partido que lo tuvimos ahí. Por momentos nos sentíamos hasta cómodos. Pero bueno, pasaron los detalles y los detalles nos dijeron que no estuvimos a la altura en ese sentido. En junio, no sé cuándo es, en junio, en no sé, la verdad que no sé,
julio.
Junio, julio.
Sí, vamos con la canchita.
En junio, julio.
Julio, julio. ¿De este año? Julio contrato. Sí, julio este año.
Después vemos el año.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Estamos en vivo en Al Toque por D-Blue. Profe, dentro de todo esto, ¿cuáles son estas sensaciones de los dos primeros partidos, sabiendo de que su equipo ha sido muy intenso desde el minuto uno? Leonay y Trindade han conformado desde el año pasado una dupla en el medio campo, decir, inamovible por todas las recuperaciones y asistencias que dan ambos. ¿Cómo lo catalogan estas dos primeras fechas, profe? Y si es que ya tiene el plantel a disposición completo, inscritos para el partido del día sábado.
Arranco por lo último, creo que están todos, ¿no? Están todos. Después, mirá, si vos agarrás a Trindade, que son los que están jugando, a Trindade y a Sousa, saben que no se pueden dormir, porque atrás está Fernando, Gaibor, Piñatares y Dixon. Que si, por ejemplo, nosotros hicimos un amistoso ayer, ellos jugaron. Y son jugadores que pueden jugar tranquilamente. Entonces creo que eso aumenta el nivel nuestro de lo que son los entrenamientos. La calidad ha aumentado muchísimo. Y la verdad que hoy estoy eligiendo a ellos dos, pero por ahí uno dice es un pecado. Y sinceramente lo veo de esta forma, que a veces no juegue Fernando, no juegue Dixon, no juegue mismo Piñatares. Son todos jugadores que están en un muy buen nivel. Y si le preguntás, repito, a ellos mismos, saben que tienen que arrancan la semana y tienen que entrenar fuerte porque hay un muy buen nivel y en ese sentido también atrás, en el medio, ahora lo que estabas diciendo, tenemos a todos disponibles. Por ahí alguno viene un poquito más atrás físicamente, pero después van a estar todos.
Profe, ahora que tiene el equipo ya completo, por ejemplo, ya se vio el debut de Brian Oyola, el día lunes estuvo acá también en rueda de prensa y mencionaba que él podía jugar y le gusta más jugar como extremo. ¿Con quién compiten en este equipo? ¿Por derecha con Janer o por izquierda con Adonis, con Solano, con Joao? Y para este partido que se viene con Orense, ¿con qué características se necesitaría iniciar? ¿Con Oyola o puede ser con otro jugador? Gracias.
Sí, eso ahí nosotros lo definimos en estos días, entre hoy y mañana, ahí definimos y lo vas a ver inmediatamente cuando veas los 11. Yo creo que Oyola tiene características que te permiten utilizarlo en otro no puesto, porque jugar por izquierda o por derecha es más o menos el mismo puesto. Te cambia mucho que tiene el pie, tiene la zurda, que no sé, te pongo un ejemplo, un partido faltando, no sé, 15, 20 minutos, tenés que hacer gol y por ahí lo ponés por izquierda, ponés uno por derecha, tirar centro, 2-9. Donde entró el otro día, creo que ahí nos puede dar cosas distintas a las que ya tenemos. Entonces creo que eso también va un poco partido a partido. Por ejemplo, hoy están viendo a Janer y se ha visto Janer y Solano, que son dos jugadores que tienen características similares por las bandas. Después nosotros hoy estamos jugando domingo a domingo, pero después hoy se está viendo un equipo. Después se va a ver muchos cambios y vamos a ver, vamos a ir adaptándonos a lo que pretenda el pretendamos nosotros de hacer, dónde hacer daño y cómo hacer daño al rival. Lo que te puedo decir es que tienen un muy buen nivel y por eso creo que nosotros estamos muy conformes con el equipo que se formó. Creo que la directiva hizo un gran esfuerzo. Creo que conjuntamente hemos elegido y viendo y muchas veces no apurándonos y teniendo, dándonos sobre todo, dando al cuerpo técnico muchas variantes, muchas características distintas para poder competir y no bajar el nivel, que creo que eso es importante y la verdad que tenemos un muy buen equipo.
Buen día, gracias, profe. Buen día también a todos los colegas. Profe, usted hace algunas preguntas mencionaba el tema de los detalles. Justamente sobre eso, porque también usted hacía hincapié en el tercer gol. Ese gol le trae quizás también recuerdos de lo que pasó el año pasado por la misma circunstancia de partido ante Aucas al final del primer tiempo ahí en Quito. ¿A qué quizás se atribuye este tema de los detalles? ¿Quizás al retroceso o a la decisión en toma de marcas al momento de retroceder de la contra de los rivales, profe? Gracias.
Mira, son situaciones distintas que nos llevaron a perder un partido. Este no sé si fue que nos llevó a perder el partido, porque aquel partido era un córner a favor donde ni se tendría que haber tirado el córner. Faltaban, no sé, nada. Ni se tendría que haber tirado el partido, el córner y terminar el primer tiempo ahí. Eso creo que es un detalle que por ahí no se dijo en ningún momento y no lo dijo nadie. Pero nosotros que estamos en el fútbol sabemos que ese córner, en la altura sobre todo, no se tiene que tirar. Ahora no me acuerdo cómo fue, pero después terminó en un contragolpe. Eso sí es similar a lo que nos pasó en el partido pasado. Ahí esa jugada en un córner a favor, al menos a mí me lo enseñaron. Se termina, se anticipa o se corta la jugada. No podés hacer 70 metros a un rival con pelota. Entonces esas son pequeñas cosas que hacen la diferencia. Entonces ahí creo que hay una similitud y cómo se soluciona eso con mayor atención, con mayor concentración. Porque, repito, nosotros estamos en un equipo que tenemos y vamos a jugar cosas importantes y vamos a ganar. Pero para ganar, estas cosas las tenés que plasmar y no cometerlos más, estos errores. Entonces son cosas importantes que dentro de todo te pasó al principio, y hay que, o sea, te pasó y no te tiene que pasar más. Eso, de esa forma nosotros lo tenemos que tomar.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Los mejores equipos de baloncesto de la ciudad de Azogues participarán en el campeonato Interclubes organizado por la Federación Provincial del Cañar. Los clubes Amistad, LDU, Mishkis, Halcón Negro y La Travesía competirán en este torneo en las categorías más de 50 años y abierta. La inauguración del campeonato Interclubes será este viernes 15 de marzo a las 19 horas en el Coliseo Eduardo Rivas Ayora, escenario donde jugarán todos los equipos. Durante estos días, los equipos se vienen preparando para este campeonato, donde las ex glorias del baloncesto volverán a vestirse de corto para ser protagonistas y demostrar que el talento todavía sigue vivo. Les invitamos a escuchar esta interesante entrevista al ingeniero José Escandón, presidente de la Federación Deportiva del Cañar, realizada en los estudios de Ondas Cañaris, por nuestro compañero Juan Pablo Moreno.
Tal gusto, con agrado saludar al señor presidente de la Federación Deportiva del Cañar. A esta hora, estimados amigos, el señor ingeniero José Escandón está a través de la conexión telefónica. Precisamente se viene el campeonato Interclubes de baloncesto. Qué gusto, bienvenido.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto siempre podernos dirigir a toda la audiencia de Radio Ondas Cañares. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, verídicamente, hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía a disfrutar nuevamente en el Coliseo Eduardo Rivas del buen baloncesto. En esta ocasión hemos organizado un interclubs con los clubes antiguos que han existido en la ciudad de Azogues, como es la Amistad, LDU, Mishkis, Halcón Negro, La Travesía, en las categorías más de 50 y categoría abierta. Así que vuelvo a reiterar mi cordial invitación a toda la ciudadanía. Esperemos tener una buena acogida con este evento, que sin duda alguna nos va a permitir nuevamente tener el tan gustoso baloncesto para nuestra ciudad de Azogues.
Este es un evento netamente deportivo, pero también hay que señalar lo siguiente: es un tema de hermandad, de unidad entre las familias del Cantón Azogues, la provincia y el país, quienes fueron parte de estos equipos.
Sí, justamente en algunas reuniones que hemos tenido con cada uno de los integrantes de los diferentes clubes que les comenté hace un momento, pues incluso para la asignación de días de juego, de horarios de juego, pues llegamos a un acuerdo justamente para que todos los conciudadanos de Azogues que por motivos de labores, de personales, incluso están en otras ciudades, puedan asistir a cada uno de los encuentros deportivos, justamente para que el deporte brille, para que la hermandad esté presente en cada uno de los contextos deportivos.
Ya hacía falta el buen baloncesto en el Cantón Azogues, en la provincia del Cañar. Nos señalan a través de un mensaje de texto. Bien que se active otro de los mensajes, bien que se active este tipo de actividades, que no son únicamente deportivas o recreativas, sino que son, como se señala precisamente, señor presidente, de hermandad. Pero también es un tema cultural, porque hace algunas décadas atrás, tenemos entendido, se daba también estos campeonatos acá en el Cantón Azogues y en el país incluso.
Sí, justamente nace el proyecto con la iniciativa de los clubes, con el interés de ellos de volver a retomar el baloncesto. Creo que nosotros tenemos los dos escenarios, tanto el Coliseo Tipo 1000 y el Eduardo Rivas de Ayora, en perfectas condiciones como para poder albergar un contexto de tanta importancia, porque queremos que exista la predisposición de los diferentes clubes, de la ciudadanía, para intentar institucionalizar este tipo de eventos y que realmente no se vuelvan a perder eventos de gran importancia y trayectoria que los teníamos antes en nuestra querida ciudad.
Sobre todo, ¿quién más que usted, señor presidente, para poder señalar sobre el nivel, el alto nivel que tienen los jugadores quienes participarán en este campeonato?
Bueno, sin duda alguna existen jugadores de renombre que hace varios años atrás tuvieron su importancia dentro del baloncesto de nuestra querida ciudad, provincia, incluso muchos de ellos nos representaron también a nivel nacional. Pero también en la categoría vieja están jugadores que tienen actualmente un excelente nivel y que incluso están jugando liga profesional, como lo es Sebastián González, como es el joven Bolaños, como es Mateo Andrade, y entre otros que se nos escapan al momento. Pero sin duda alguna va a existir un buen nivel de baloncesto en ambas categorías. Y algo que me gustó mucho, del por qué se nos motivamos muchísimo en la organización como federación, es que una de las causales para que los equipos se conformen es que tienen que ser jugadores 100% azogueños.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, realmente esto es uno de los factores que nos gustó mucho a nosotros como dirigencia, como federación, y pues cómo no apoyar una iniciativa de este tipo. Volver a retomar el baloncesto en nuestra ciudad, en nuestro escenario deportivo de tanta trayectoria como lo es el Coliseo Eduardo Rivas. Y qué mejor que hacerlo con gente de azogues.
Por supuesto. ¿Cuántos equipos participarán?
Tenemos 4 equipos inscritos en cada una de las categorías. Vamos a tener partidos todos los días miércoles y los días viernes desde las 7:30 de la noche. Va a existir una fase preliminar de todos contra todos y después semifinales y finales de manera directa. Esperamos Perfecto. Más o menos tener una activación del baloncesto con este evento por aproximadamente 1.5 a 2 meses.
Entre 1.5 a 2 meses. Mensaje de texto que también nos están consultando es: ¿en cuál de los espacios deportivos de los coliseos se va a llevar a cabo? ¿En el que está ubicado en el pleno centro de la ciudad o en el tipo mío?
Todos los eventos, todos los partidos, igual que la inauguración para este día viernes 7 de la noche, se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Rivas Ayora, en el centro de la ciudad de Azogues.
En pleno centro de la ciudad. Señor presidente, un plus adicional a esta actividad deportiva es que precisamente reactiva el comercio de la ciudad.
Sí, sin duda alguna, creo que es una forma de atraer público, el generar eventos y espacios deportivos, y cómo no hacerlo con el baloncesto, que existen muchos seguidores, mucha ciudadanía que gusta de este deporte, pues activaremos la parte comercial también de todos los negocios aledaños a la zona. ¿Por qué no también comentarles el tema del arbitraje que se está activando, el tema de las casas deportivas que también están ya confeccionando los uniformes para cada uno de los clubes? Entonces, sin duda alguna, todo evento deportivo va a contribuir también al factor económico y a la reactivación económica de nuestra ciudad.
Así es, hay circulantes sobre todo, y eso es bueno, qué bien. Felicitaciones a ustedes, a usted, señor presidente, a la Federación Deportiva de El Cañar, a los equipos participantes, por supuesto que este sea un gran campeonato y que los amigos del Cantón Azogues, de esta provincia, la vecina provincia de Las Suárez, que desean venir a observar, por supuesto, las puertas de la ciudad están abiertas, y del Coliseo, donde se va a llevar a cabo este evento. Señor presidente, muchísimas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias siempre por darnos la oportunidad de poder compartir los proyectos, ideas que se está haciendo a través de Federación, y aprovecho el espacio para una vez más realizar una invitación a toda la ciudadanía este día viernes al Coliseo Eduardo Rivas Ayora a la gran inauguración del Interclub de Baloncesto. Este día se desarrollará un partido de la categoría abierta y también un partido de confraternidad entre los basquetbolistas de la ciudad de Azogues de más de 60 años. Si bien ellos no estarán dentro del desarrollo normal del campeonato, pero los hemos considerado como deportistas de la vieja guardia, de la vieja historia del baloncesto de Azogues, y cómo no tomarlos en cuenta así para la inauguración de este campeonato.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte.